Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, una altra vegada estem aquí. Us explico. L'estudi s'ha trencat, ha fet paf, que està en guerra, o està... li ha caigut una bomba, no sé què ha estat, però aquí els nois m'estaven dient que el dimarts, en ple especial de Sant Jordi, els hi va petar i bueno, va ser una catàstrofe. Llavors hem acomodat aquí a l'estudi una mica de taula, no? El Nil està com si estigués a l'estudi 2. He dit el? Jo quin he dit? He dit l'1? Doncs estem a l'estudi 2, amb una taula aquí petitona que ens han posat. El Nil està com si tingués un videojoc nou, amb una cara de sí, jo puc en tot, però això em supera una mica. O sigui que a veure com surt. De moment està sortint, no? Sí, diu, sí. No tenim àudios, no tenim bafles, no tenim... Els convidats aquí m'estan escoltant a mi, però no escoltaran ni música ni res. Però bueno, farem el que podem. Farem el que podrem. passem a... Pep, tu tens, no tens auriculars ni tens res, però...
No, no tinc auriculars.
Bueno, però
no.
Pots saludar.
Ah, sí, home, per descomptat, saludem amb un estudi petitet. Mireu, sí. Mireu si és petit, que aquí es podria fer un congrés d'un... No, va, no ens fiquem, estem en campanya política, no.
ens hem repartit. El Pep té el micròfon i el Nil té els auriculars, o sigui que un pot parlar i l'altre pot escoltar. Això, ens me parece aquella pel·lícula de No me chilles que no te veo, pues lo mismo. Los convidados sí que tienen las dos cosas, o sea, los invitados de hoy tienen micrófono y tienen auriculares, o sea que vamos a ver si podemos hacer un programa como Dios manda. Tenemos...
No tengo auriculares, no sé lo que está diciendo la Mari Carmen, sí. Así porque no tengo auriculares. Así
que... Pero si me tienes al lado, Pep. Lo que pasa es que no te gusta, no estás acostumbrado a no escucharme. Sí, dice no, ahí no replico. Bueno, pues vamos a presentar, pasamos a hablar de literatura, que es lo nuestro. Tenemos aquí a mi izquierda, con calzón verde, no sé cuántos kilos de peso, que eso no lo calculo muy bien. El segundo invitado sabe de qué va esto y luego lo hablamos. Tenemos a Jordi Badía Pérez, barcelonés. Diplomado en Ciencias Empresariales. ¿Ves? Este es de los míos. ¿Ves? Estoy mirando al segundo invitado, digo, a ti no, pero este es de los míos. Lo que él ha estudiado y se ha dedicado, no. Pero él sí, él empresariales, él es de ciencias, ¿ves? Desde el 2009 que empezaste una trayectoria literaria con este señor que aquí hay al lado. Y también tienes algunos libros tuyos, que ahora nos hablarás de ellos también, que no has escrito a cuatro manos. Y en mi lado derecho, con calzón rojo, unos cuantos kilos menos de peso, porque me parece que tienes la categoría menos que él, tenemos a Luis Jo Gómez Álvarez, que yo me voy riendo, pero es que es exboxeador. Eras boxeador y luego te dedicaste, como habías estudiado derecho, ya te dedicaste por completo a tu profesión, dejaste la otra profesión.
Un poquito de diferencia.
¿No?
Entre el boxeo y la
abogacía. No, y más que nada porque ejerce como abogado penalista, que para mí es lo más duro que tiene que haber.
Es lo más parecido a un ring, sí, cierto.
Es lo más es parecido así, al ring. Sí. No, si a ti te va eso, ¿no?
A mí me va. Lo que pasa es que ahora los golpes ya me los llevo de otra manera, por escrito, que duelen menos.
Sí. Oye,
¿seguro?
Segurísimo, perdona, de verdad. Pero además no me los llevo yo, se los llevan terceros, con todo respeto del mundo.
Con la edad que tengo y como siempre he tenido muy poca fuerza, me he dado cuenta de que la palabra duele muchas veces más que la agresividad.
Seguro.
No sé qué decirte.
Oye, yo me he defendido muy bien siempre, sin pegarme con nadie. Entonces, y sin decirle a nadie, bueno, sin ofender a nadie.
Entablamos el debate, ¿es más fuerte la pluma que la espada?
Nunca embotó la lanza la pluma.
Está bien. Oye, seguimos con los refranes. Mola, mola mucho. Bueno, pues estos dos señores que tengo aquí sentados, ¿habéis escrito cuánto? ¿Cuatro libros a cuatro manos?
Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia, gràcies per haver-nos convidat, vagi per davant. I efectivament hem escrit a quatre mans, ja és el quart llibre que hem escrit a quatre mans. Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
El legado
del... qual genera molta sorpresa.
Sí, sí, sí. Jo, El legado del Valle, fue el primero. Mm-hmm. La Cruz de Sarais, mm-hmm, que fue continuación de este primero. Desde las tinieblas, que era independiente... más o menos, ¿no? No tenía continuación. Y ahora este cuarto, que es el tercero de la trilogía, que continúa con la Cruz de Sarais, que se llama La última cátara.
Sí, de tota manera, ens agrada dir una cosa molt important.
Sí, sí, tu dir...
I és que els quatre llibres són independents.
Sí.
És a dir, sí que és cert que els... El llegat de la Vall, o El legado del Valle, La creu de Sarais i La última cátara formen part d'una saga, però es poden llegir independentment, perquè és un dels grans objectius que ens vam marcar sempre que hem començat
el
nou llibre.
Esa era nuestra decisión desde el principio. El principio, cuando escribimos el primer de las novelas, mm-hmm, que es El legado del Valle, que salió con RBA, y El llegado de la Vall, que salió con Magrana, no sabíamos que íbamos a continuar. Ese era nuestro deseo. Pero, sin embargo, hicimos una novela cerrada. Es decir, tú la acabas, se redonda, se cierra. Luego, dentro de esa saga está la Cruz de Sarais, que también salió como La creu de Sarais con Magrana y con RB, el primero que he citado.
Y una obsesión nuestra que se ha reproducido ahora fue que no sea necesario,
sí,
para entender La Cruz de Sarais, que se haya leído previamente,
vale,
el legado.
Para nada, y por lo que nos dicen, parece que lo hemos conseguido. Parece que lo hemos conseguido.
O sea, puedes leerlo...
totalmente.
Descubriros con La Cruz de Sarais y decir, me gusta, y buscar el primero.
Efectivamente.
Pensa que hi ha gent que comença pel tercer, per sí, aquest, per l'última càtara.
Sí.
I ara ens hi estem trobant molt, que comencen per l'última càtara i després retrocedeixen els altres. I aquest és un llibre que s'obre i es tanca, és un llibre absolutament independent, però sí que és cert que forma part d'un entorn, d'un escenari, d'uns personatges que s'arrosseguen, uh-huh, dels altres llibres. Però són casos i llibres tancats.
Que se arrastran de otros libros los que no dejamos por el camino, porque nosotros pues son novela negra y desde luego el crimen y el delito siempre nos gusta matar, no lo podemos evitar. Y lo que queríamos decir es que La última cátara es nuestra novedad y que es con Milenio, una editorial, sí, con la que estamos absolutamente encantados y que, como los otros anteriores, es una novela que empieza y que se cierra y que, en fin, y tiene un resultado y pertenece a una saga, pero no a una trilogía.
Sí, correcto.
Vale. Vale, vale. O sea, quiere decir que podéis continuar con estos escenarios, estos personajes, en otras novelas posteriores.
De hecho,
claro,
nuestros
se
dos...
Se convertiría en tetralogía, claro, pentalogía...
Sí, pero ya digo, sería
una serie,
una saga. Porque además siempre tratamos, bueno, tenemos dos protagonistas, que es un sargento de los Mossos de Escuadra y un abogado. Y es un... Esa son la, sí, pareja de investigadores, digamos, de esa manera, que son los que están llevando adelante la trama en todas las novelas.
El abogado eres tú y el Mossos d'Esquadra eres tú.
No, no necesariamente.
Digo, lo que pasa, momento de escribir.
No, pero que sí que es verdad, esto es cierto, y salgo al hilo de esa, sí, de esa manifestación tuya, que sí que es importante para escribir, es un sistema que utilizamos nosotros, conocer al personaje mucho, y más cuando se trata de una novela que se escribe a cuatro manos. Porque claro, si él escribe y desarrolla un personaje que yo también toco, y viceversa, tenemos que tener presente ese personaje. Y claro,
claro,
al malo, al bueno, al policía, al abogado.
A tots
tenemos que tener una imagen.
Claro, que coneixem els dos.
I no te digo,
aleshores el podem descriure, claro, tal com és, tant ell com jo, si escrivim per separat, i quan escrivim junts, evidentment, també, però sabem com reaccionaria, vull dir, d'alguna manera, coneixem aquell personatge, el submetem imaginàriament a un escenari, i aleshores imaginem, doncs, com
que luego, lógicamente, lo cribamos. Y no solo nos referimos al aspecto físico del personaje, es cogemos una foto y adelante, no. Al aspecto moral, a sus reacciones, a cómo evoluciona a lo largo de las novelas, que también es importante. En el minuto uno, en El legado del Valle, la persona X será de una manera, y en la cuarta de las novelas, La última cátara, ese personaje ha evolucionado con el tiempo. Es de otra manera, tiene otros matices, otras profundidades.
Uh-huh. Una pregunta que quería haceros yo es, vale, ahora ya todo el mundo sabemos cómo funcionaba el binomio Lennon-McCartney, No es que los dos que compusieran las canciones, sino que era uno o era otro, pero firmaban los dos. Todos sabemos cómo funcionaba el binomio Richard Jagger, uno pone la música, otro la letra. ¿Cómo funciona esto vosotros dos?
Bueno, això és una pregunta habitual, perquè sembla ser que...
Me gusta que me hagas esta pregunta.
Els escritors a quatre mans, n'hi ha un que investigui i l'altre que escriu, i en el nostre cas va sortir... Som amics des dels 14 anys, i va sortir amb molta naturalitat tot. És a dir, vam dir, escolta, ens posem a escriure sobre aquest material que tenim, que és un enigma, que tenim aquí als Pirineus i que no està resolt, i vam dir, pues vale, i vam començar a escriure amb tota naturalitat, a escriure, a investigar, a corroborar el que escrivia, etc., a la part. No? És a dir, no hi ha un que faci una tasca i un altre que faci una altra diferenciades. Mm-hmm. Doncs, bueno, per lo bo i per lo dolent, ho fem tot junts.
Nosotros tenemos un sistema. Nosotros pensábamos, claro, dentro de nuestra bisoñez absoluta en las primeras novelas, como entiendo que le pasa a todo el mundo, pensábamos pues que lo normal era lo que nosotros venimos haciendo desde entonces. Nosotros creamos una línea argumental, un eje. Sobre ese eje nosotros nos repartimos los capítulos. Escribimos cada uno un capítulo, los limamos, los tocamos, los unimos, los positivamos, y al final lo damos por válido. Y al final, el resultado de esa, y no porque lo digamos nosotros, porque parece ser que gente que nos conoce mucho, amigos íntimos que nos conocen, y propios lectores, cuando abres el libro no sabes qué ha escrito uno, qué ha escrito otro, y el resultado es homogéneo. Homogéneo a su vez porque, lógicamente, la editorial que nos cuida, pues pasa una serie de peines.
No, y después también, cuando considerem acabat el llibre, hi ha un moment deliciós, que és que ens tanquem un cap de setmana llarg, a treballar. Això sí que ens regalem premis gastronòmics, tant per dinar com per sopar, però ens aixequem de bon matí i ens anem a dormir de matinada ja.
Nunca visto, vamos.
Pulim tot el llibre
per homogeneïtzar. Me apunto ese fin de semana. Sí. Yo reviso, limo lo que haga falta con vosotros.
Ahora, laboralmente sí que es cierto que trabajamos, que en nuestras respectivas profesiones, es cierto, pero en la época que estábamos en el colegio, bueno, yo siempre digo que teníamos un lugar destacado en literatura, en la clase de literatura, que era en la calle.
En la calle.
Por lo tanto, para sorpresa y pasmo de nuestros profesores, ahora es verdad que cuando nos reunimos, trabajamos, le damos duro, porque entendemos que esto no es nada frívolo. Esto es un producto que tienes que entregar a un lector, uh-huh, y tienes que entregar a las personas, y por lo tanto, sería de mala nota que no cuidáramos esa obra como lo merece.
Y la verdad que aquest últim llibre, l'última càtara, estem molt, molt satisfets del resultat. És un llibre que ha costat, 8 anys fer-lo. Entre aquests 8 anys, de fet, ha sortit alguna altra publicació, però que al final, doncs, ha madurat. És un llibre que ha madurat, que l'hem cuidat, que l'hem llimat, i que bé, el gran factòtum de la novel·la negra a casa nostra i que no en va és el comissari de BC Negra,
uh-huh,
ens avala el llibre, que a més ens ho va dir, diu, jo no avalo qualsevol llibre,
Carlos Zanon, sí, és cert.
I m'agradaria, si em permeteu, sí, llegir tant la cita del Carlos Zanon.
Lo tenia jo per leerla, però
no,
la lees, tu la... No,
per favor.
No, leí
la tira. No se disguste.
I aleshores...
Leí la tira.
I aleshores...
Trabajas algo.
El Carlos Zanon ens diu, en la contraportada del llibre, diu, estos tipos tienen en la última cátedra la desfachatez de meterse en 100 charcos del thriller histórico, conspiranoico, religioso, y salir indemnes gracias a las ganas de contar, al oficio de hacerlo bien, junto con el talento infantil y supremo del juego como premisa imprescindible de la lectura. Clar, que això... amb tota modèstia, però amb tot orgull també, t'ho digui un Carlos Zanon, doncs ens
anima. Te llena d'orgull i satisfacció.
Molt, molt, molt.
Bueno, pues yo, mira, yo para contrarrestar voy a leer lo que os dijo Carlos Quílez,
sí,
también periodista y escritor, que dice, trepidante thriller de obligada lectura que reinterpreta retazos de nuestra historia y que ahonda en temas actuales como el integrismo, el feminismo o la corporocracia.
Correcto.
Así es.
Vale, y yo esto os quería preguntar. Bueno, son tres palabras: integrismo, feminismo y corporocracia. Vamos a hablar de las tres y cómo lo tratáis en el libro. ¿Qué, primero de todo, qué es esta palabreja de la corporocracia?
Bueno, es...
¿O cómo lo venís reflejando en el libro?
Yo creo que asistim a uns moments en què el món no està tan governat pels polítics, sinó per grans corporacions, que maneguen molts diners, que maneguen molts fons d'inversió i que,
que des tenen, la potestat, miedo,
tenen la potestat de... Sí, 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 sí.
Sí, no és ninguna novetat.
No.
No és ninguna novetat.
No, però jo crec que és una novetat que s'ha del segle XXI. És a dir, sí que abans hi havien... Jo crec que és una novetat des de que es va implementar la globalització. La globalització, per mi, ha estat el gran engany del segle XXI.
Jo quan era adolescent, jo oia hablar de la paraula la sintarquia. Que es el gobierno en la sombra de una corporación de gente que nunca aparece en los periódicos, pero que son los que manejan los
es que es así.
Sí, sí,
es
sí.
Pero de hecho
y de la novedad no va por aquí.
Perdón,
no,
lo decías ya. Hace un momento, y es así, no es una novedad. No es una novedad, pero hay un crescendo. Lógicamente, cada vez somos más en el planeta y estas organizaciones en la sombra cada vez son más poderosas. Son más ultranacionales, más supranacionales. Y de alguna manera esto sale. Pero nosotros no queremos dejar de decir que se trata de una novela que es un thriller, cierto. Empieza con un gran atentado, un atentado en Londres, un atentado vinculado con el yihadismo, con el integrismo musulmán. Bien, de rabiosa actualidad, por desgracia, porque todos estamos viviendo una época ahora mismo de preguerra monstruosa que espero que no llegue a más, pero es un thriller. Empieza con ese atentado.
Sí.
A partir de ese...
No,
no, ese momento...
no quería poner el apéndice que en cuanto a la corporocracia que comentaba, un poco te das cuenta luego, porque a primera instancia es un atentado integrista islámico, pero luego a medida que lees el libro et vas donant compte de que realment al darrere hi ha corporocràcies que estan fent anar els fils de l'integrisme, del fanatisme,
Jordi, pero hasta ahí puedo leer.
Claro, claro.
De acuerdo, hasta ahí puedo leer. Por lo tanto, se trata de esto, ese atentado, y a partir de ese momento hay un flashback y empieza la historia desde atrás hasta llegar a ese punto y llegas a un desenlace, insistimos, redondo. Es una novela que se cierra.
Sí.
No va a dejar al lector diciendo, uy, a ver qué va. No. Cierra, los personajes cierran,
aquí,
acaba en un punto determinado.
Siguen su vida, pero en la historia que
el que
contando,
pueda seguirla, porque hay muchos personajes que
algunos
no siguen su vida.
Claro. Sí. Bueno, pero eso lo sucede en toda la novela negra, que alguno no termina. Alguno entra en la novela, pero ya no sale. Pero en la novela negra, en el cine negro.
Como la cúpula del trueno, dos hombres salen.
Sí.
De dos hombres entran y solo uno sale. Pues aquí sí, es cierto que nuestras novelas, y esta como las demás, pero nunca son muertes gratuitas. Yo creo que es necesario lo que pasa en toda la novela para explicar ese desenlace final.
Y una otra de las cosas que m'agrada resaltar de la novela es que está composada de capítulos molt curts, molt dinàmics, en els quals sempre passa algo. I això fa que, bueno, pues que les pàgines volin que el lector s'enganxi i amb molts dels personatges que inclús s'identifiqui.
Sí, en la primera de nostres novel·les, claro, y con el tiempo vas aprendiendo, nos dijeron, mira, al lector no lo podéis engañar. Al lector tú no puedes empezar un capítulo, llevarlo a vericuetos, a un sitio determinado y que no pase nada, ¿no? Tiene que pasar algo, nunca es... ese viaje corto, porque es un capítulo gratuito, tiene que haber algo ahí. Y además nosotros en las novelas pretendemos que cuando se acabe ese capítulo, que es corto, deje ganas de buscar el siguiente, de lanzarse sobre el siguiente. Y que además todos esos capítulos, todos esos van atrayendo pequeños elementos que van a servir para la explicación final en el libro.
Y aquesta dinámica de capítulos curts, segons ens han dit els crítics, doncs, fa que augmenti a mida que vas llegint el llibre, amb la qual la trepidància del llibre és creixent. És a dir, cada cop són capítols més curts, més dinàmics, més impactants.
Nosotros somos conscientes...
Uno solo más y me voy a dormir, uno solo más y apago la...
Es lo que pretendemos, eso es lo que queremos.
Y te das cuenta que a las 4 de la mañana te tienes que levantar a las 6.
Nosotros somos conscientes, por nosotros mismos...
Ya no duermo.
Por nosotros mismos, que incluso un... El mando a distancia se ha instalado también y peor en los libros. Es decir, tú ves una película y estás deseando avanzar para conocer. No, disfrútala. Si una película es un viaje, en un libro es peor. Porque la intensidad que hay que poner o las ganas de leer ese libro tienen que ser superiores a la película, que se deja ver con más facilidad.
Claro.
Nosotros sabemos eso. Por lo tanto...
Se tiene que hacer un esfuerzo que en la película no te lo dan hecho.
Y el pequeño capítulo...
Un libro es un repte. Llegir un libro es una mica un repte y has de donar-li temps.
Es un trabajo.
Y va en contra de la societat de la immediatesa que estem vivint.
Y el pequeño capítulo ayuda a eso.
Costaría un montón.
Sí, 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 claro.
Porque es como estudiar, por ejemplo.
Claro,
es como
claro, no. Si es leer un libro tiene que ser un placer siempre.
Claro.
Por lo tanto, no tienes una obligación jamás.
A mí me parece
jamás.
Que cuando tú lees un libro, una novela, una historia, si sale igual que entra, ha fallado algo. Te tiene que dejar algo en el camino, algo en medio, algo.
Lo que diríamos nosotros, tocar ánimas.
Algo viscoso, que se pegue en algún sitio, en el cerebro, en el corazón, en algún sentido, en el oído, donde sea, pero tiene que
dejar algo. Això és el que també nosaltres volem en tots els nostres llibres, a l'última catara, evidentment, també. I és no solament narrar un cas, una novel·la negra, sinó que explicar coses que volem explicar.
Y tratar de que las cosas interesen a la persona, cuidado, que para eso están los correctores de estilo, para eso están decirte, oye, cuidado, esto no interesa, quieres explicarlo pero interesa, por lo tanto, para que sea algo agradable en cualquiera de las
de tota
posibilidades
la història,
al lector.
Dins de tota la història, pues trobes crítiques de la societat, lo que diu el Quiles, vull dir que sí, coses de feminisme, de corporocràcia, de emocions, hi ha una lluita d'emocions molt, molt gran, hi ha una història d'amor, vull dir. Sí, sí.
Insistimos, bueno. Y no me cansaré de decirlo, nuestro afán únicamente es entretener, por
exacte,
supuesto,
exacte.
Nada más.
Nada más. La Vall de Boí. La Vall de Boí es muy importante en vuestras novelas. En estas tres sale como punto de referencia o algo. Esta historia que explicáis de la Vall de Boí, ¿es cierta? O sea, es cierto, ¿está basada en algo que sucedió allí de verdad o es simplemente ficción vuestra? ¿La habéis inventado y la habéis metido en ese escenario?
Es realidad portada a la ficción.
Vale.
Es decir...
No, quiero decir, lo que sucede lo habéis inventado, pero tiene una base histórica.
Sí, sí, hi ha una base històrica, evidentment, que durant la investigació d'aquesta base històrica se'ns van obrir una sèrie d'enigmes... enigmes que inclús hem portat a la Universitat de Barcelona i que no ens han sabut contestar, que ens han dit potser sí, és com ho plantegeu, i a partir d'aquí, esclar, aquesta no resposta sobre un enigma o sobre diversos enigmes, doncs dona peu a fer ficció. I això ens va portar a escriure...
Especular, no?
Clar, el Llegat de la Vall, la Creu de Sareis, i aquest, doncs, al final es basen en enigmes d'allà, perquè, bueno, la Vall de Boí és molt especial, és un lloc que va estar molt incomunicat durant molts anys, de fet, no ha estat comunicat fins als anys 60, d'això no en fa res, i dona peu a especular, clar que sí.
Vamos a hacer un pequeño inciso, vamos a poner una canción y luego me explicáis un poquito sobre el argumento, todo lo que se pueda explicar del argumento de la última cátara. Nos vamos a centrar en la última cátara, que por cierto tiene una portada preciosa, muy llamativa. Es una portada que la ves y te llama, que es lo importante. Sencilla, como todas las de Milenio, pero a mí me gusta, yo soy muy portadista, a mí me encanta. Y como evidentemente no teníamos la de... Espera un momento, que estamos hablando... Aquí nos hemos... aquella. Como no teníamos música del siglo XII, no teníamos música ni canciones del siglo XII, pues hemos decidido que vamos a poner la canción que estaba número uno cuando nacisteis los dos. Vamos a empezar por la que estaba número uno cuando nació... nuestro invitado Luis Jo Gómez.
Blue Moon con los Marcelles.
Sí, bueno, pues estamos hablando de una canción que en 1961 no solamente fue número uno cuando nació Luis Jo Gómez, sino que fue la número uno definitiva, porque se puso en el número uno en el 4 de febrero de 1961 y no soltó el número uno hasta finales de marzo. O sea, estos son dos meses, casi dos meses. Es una canción muy antigua, canción compuesta por la dupla de Rogers y Hart, que se ha hecho muchísimas versiones, pero que el grupo The Marcells en 1962 dio una vuelta de tuerca y la trajo hacia el sector del doo-wop. Y la canción Blue Moon, versión de The Marcells, que además la podéis escuchar perfectamente como banda sonora de Un hombre lobo americano en Londres, es esta que traemos aquí.
Pues Blue Moon, que todos la reconoceréis, empieza para, es muy divertida al principio, pero luego se convierte en una balada estupenda. Vamos a escucharla y luego seguimos. Boom, 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 dang, 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 ding, dong, ding, blue moon, 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 blue moon, dip, 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 blue moon, blue moon, dip, 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 blue moon, blue moon, blue moon. Bom 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 for dang 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 for ding and on ding do. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Bom 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 for dang 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 for ding and on ding do. Bom for dang 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 for ding and on ding boom. Bom 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 for dang 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 for ding and on ding boom. Bom 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 for dang 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 for ding dong ding blue moon.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Lletres i música al 91.5 FM.
Pues es, ya estamos de vuelta, hemos oído una canción que todos habremos, nos habrá retrotraído en algún momento de nuestra juventud, infancia, depende de la edad que tengamos. Seguro, seguro que la hemos oído en alguna ocasión. Y si no, ahora se están poniendo muy de moda en estos programas tipo Tu cara me suena, y todas estas cosas de coger canciones antiguas para que la gente las cante.
La recuerde.
Bueno, no, los concursantes la cantan. Y entonces resulta que mi hija, que es joven, conoce muchas canciones antiguas por medio de estos programas que se ponen de actualidad. Pues sí. Que me parece muy bien. Bueno, y en casa, que siempre también escuchamos música y eso, ¿no? Pero está bien, está bien. La última cátara. La última cátara, podemos pensar, cuando vemos la portada, que vamos a meternos de lleno en el siglo XII de cabeza, y no es así. Empezamos en nuestro siglo, en la actualidad, con algo que, por desgracia, estamos acostumbrados a ver en las noticias y sucede en el mundo, que es un gran atentado. No es que nunca haya habido atentados, pero ahora nos enteramos más. Hace unos siglos habría habría grandes catástrofes creadas por el hombre contra otro hombre, pero ellos no se enteraban porque no había ni prensa, ni televisión, ni habían esos medios que hay ahora. Todo parte de aquí. ¿Qué se puede explicar? ¿Cómo llegamos a esa cátara, a esos personajes de esa época, de hace siglos? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué es lo que sucede para llegar ahí?
Bien, como decíamos, el libro parte de un gran atentado, un sangriento atentado terrible en la Universidad de Oxford, y a partir de ahí hacemos un flashback, creo recordar que a 9 días antes de la masacre, para entender las razones y los personajes que instigan ese atentado. Las razones vemos que se remontan a la Edad Media. Y los personajes vemos que son personajes actuales, pero que son iguales que los que han sucedido a lo largo de la historia. A mitad del libro aproximadamente llegamos al atentado, y a partir de ahí ya son días posteriores al atentado que nos hacen llegar al desenlace.
Sí, hablabas hace un momento de la portada. Sí, a mí la portada de nuestro libro, del último libro, de la última cátara, con Milenio, me encanta. Y me encanta además la edición, creo que es un libro maravillosamente editado. Así todo, esa imagen decidida por nosotros y por Editorial y consensuada, es quizás la que menos obedece al contenido del libro, porque es una novela actual. Pasa en nuestros tiempos.
Por eso te decía, tú ves la portada, claro, es la última cátara, y piensas que vas a leer una novela histórica.
No. Hay capítulos históricos, menos que en otras novelas, pero es una novela absolutamente actual, contemporánea. Y es un thriller.
Realmente, disculpa el inciso, realmente la última cátara es una señora o señorita de nuestros tiempos.
Claro. Sí. Pero que es una novela, insistimos, es una novela negra, es una novela policíaca, es una novela que tiene que ver con ese atentado y con algo que va mucho más allá. Ese primer atentado es monstruoso, pero lo que se prepara, lo que se está gestando, es algo que va a golpear al mundo entero. Eso es de lo que va la novela en sí, ese es el argumento,
claro,
de la novela.
Claro, porque el atentado con el que comenzamos es un apéndice de lo que se está planeando alrededor de todo el mundo. Es un libro este que nos lleva de viaje por diferentes ciudades y rincones, ¿no? Desde Madrid, evidentemente Sevilla, Barcelona, Sevilla, Roma, Uganda.
Huesca,
sí.
Tengo aquí Viena.
Evidentemente Viena, Oxford, Viena. Sí.
Siria. Y llega a la Val de Boí, que es por eso que os preguntaba algo.
El epicentro.
Finaliza ahí en la Val de Boí.
Correcto.
¿Por qué este viaje? ¿Qué vais encontrando? Bueno, ¿qué es lo que van buscando? ¿Se puede decir más o menos? Bueno, vamos buscando
difícil,
una historia.
Sí, es difícil añadir más. Pero simplemente que algo, un simple atentado, bueno, simple, perdón por la palabra, sí, un atentado.
O sea, quieren decir un simple hecho.
Un simple hecho. Sí. A veces pues se tiene su base
una concatenación en consecuencias.
Efectivamente, en muchos lugares, con muchos personajes y alrededor de un mundo global que es el en el que vivimos.
Todo es muy comunicable en la actualidad, por supuesto, y como no, el mal absoluto es absolutamente comunicable. Decíamos hace un momento que, bueno, pues que siempre ha habido poderes en la sombra, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XV, pues sí, estarían los Borgia, estaría cierto, pero en la actualidad la capacidad de hacer daño, de crear mal, es infinita. La progresión ha sido absolutamente geométrica desde el siglo XII a la actualidad, y la novela va, por desgracia, de eso, de ese mal absoluto.
Tú has dicho que la última cátara realmente es una chica, personaje de la actualidad.
Correcto. Es los cátaros sabemos que son de la Edad Media,
sí,
pero la última cátara es nuestro gran personaje, que es un personaje de la actualidad. Pero a nivel de lo que decíamos de los lugares tan dispares, ayer mismo me llegó de las redes el siguiente comentario. El ritmo de esta obra trepidante nos lleva a situaciones, lugares y hasta momentos totalmente dispares. Es absolutamente fantástico y además lo hace a través de capítulos cortos que acrecientan la sensación de velocidad.
Sí.
Es decir, no es baladí que nos vayamos a Viena, que nos vayamos a Siria o que nos vayamos a Roma. No es baladí.
Y que, como decíamos antes, hace un cuarto de hora, 20 minutos de entrevista, el que llevar al lector a viajar a Roma, a viajar a Madrid, a Butiaba, a Uganda, no es gratuito, tiene un algo que ver, es necesario, es preciso. Y además, no es solo decir, bueno, venga, va. Nos decían de las novelas que las novelas son como una especie de montaña que empiezas a subir y cuando llegas al cénit, al pico de esa montaña, luego es una bajada para disfrutar. Es cierto, pero esa propia subida nosotros pretendemos que el lector se enganche, que no deje la novela. Nos decían al principio de los tiempos, cuando nosotros empezamos a escribir, que es esencial un primer gran capítulo. Claro, tiene que atraerte.
Primer capítulo, cuidado. Primer párrafo, primera frase.
Muy bien. Sí. Pero luego hay que tener un segundo capítulo interesante, claro, un tercero, claro. Un cuarto, un quinto y un final que no decepcione.
Sí, y si me permites, y aprovechando que estamos, en las ondas...
Lo que quieras, tú tienes este, el micrófono vuestro.
Este libro salió en noviembre, a mitad de noviembre. Sí. Al principio nosotros evidentemente creíamos en la obra, como hemos leído antes, Carlos Zanón, Carlos Quiles y otros avaladores creían en la obra, pero ahora ya tenemos un cierto recorrido. Y ahora, sobre todo por las redes, que es lo que ahora funciona, tenemos opiniones realmente que nos animan mucho. Y si me permites, voy a leer cuatro o cinco.
Lee las que tú quieras.
Una de ellas dice, enganchada desde el comienzo. En el primer día me he leído más de 100 páginas. Otra, intriga, personajes sólidos y bien definidos, conspiraciones, investigación, todo lo necesario para pasarlo bien. Otra, bueno, es que yo lo he empezado y me ha atrapado, lo voy a devorar. Otro, me lo he comido en 3 días. Otro, magnífico thriller que me ha tenido enganchada de principio a fin, ágil y fácil de leer. Otro, terminado, ritmo frenético en los últimos capítulos. Otro, es un novelón. Otro, terminado el libro y ¡buah, espectacular! Hay más, no quiero pasarme.
Hombre, no te cortes, hombre, ya he puesto...
Sigue, que estamos creciendo.
Sigue.
Bueno, perdona, que hasta
acabo de finalitzar el llibre i em queien les llàgrimes d'emoció. Quin final, tu.
Sí. No? Oye, es difícil leer esto aquí, en este estudio tan pequeño, porque nos estamos creciendo... Y no cabemos.
Sí, estoy arriba.
Yo me he venido arriba de golpe. Sí. No, cuidado. Y las redes son así, que si a alguien no le gusta también lo dice.
Ajá. Mira, las redes hoy en día, es decir, nos decía un periodista de Onda Cero, nos decía, es que actualmente ya la juventud ya no escucha a los expertos, a los maduros.
Claro.
¿No? ¿Qué escuchan? ¿Cuáles son sus
referentes?
Sus referentes.
Sí.
Los youtubers.
Bueno, los influencers.
Por eso he querido leer estas reseñas de precisamente de gente así.
Y a nosotros, que somos de la cosecha del 61, nuestros viejos huesos se nos calientan cuando oímos estas cosas.
Claro.
Por lo tanto, encantado de la
nosotros
vida.
Somos de los que, no, bueno, las mujeres de nuestra época nos dicen un piropo, no nos ofende. Nos sienta bien, pues a vosotros también.
Nosotros encantados, somos, por
claro.
Supuesto.
Sí. A ver, un piropo dentro de lo que sea un piropo con gracia, ¿eh? Porque hombre, claro, si no, también sabemos...
Grosero, no.
También sabemos ahora mucho más que antes sacar las armas y claro, los dientes, ¿eh?
Claro, claro.
Pero lo que decíamos del capítulo primero... del primer capítulo ese que te llena. Este es un capítulo que entra fuas. Además, lo habéis... lo puede leer cualquiera, porque en la red, si entras, el primer capítulo está ahí.
Sí, de hecho, en el perfil de Instagram de La Última Cátara está el enlace para bajarse los 2 primeros capítulos.
Bueno, el principio de la novela.
Sí,
o sea que, puedes decir, mira, pues me ha gustado y la quiero comprar.
Exacto,
¿vale?
Exacto.
Y sigo, que es muy importante el boca a boca. Es como es el boca a boca. O sea, hay novelas que se venden con el boca a boca, que es ese primer capítulo, el segundo, que te guste, se lo comentas a alguien. Oye, que me ha gustado.
Y hablamos de una 30 de páginas que te hacen ver un poquito por dónde va ese libro.
Por donde, claro, es el tast, ¿no?
Claro.
Cuando pasas por una tienda, te sacan la bandeja, te dicen, prueba un poquito de esto, ¡ay, qué rico! Y entras y lo compras, ¿no? Ay, pues claro. Lo mismo. Yo creo que ese primer capítulo, o esa primera frase que decías tú, es súper importante. Pero luego después, lees estas críticas, o te oye que en 2 días me lo he leído, me ha durado una sentada, 2 tardes, tal, y piensas, lo primero que debes pensar, 8 años... 8 años de trabajo para que os dure 2 días.
Sí,
no sé,
bueno, claro.
¿Lo pensáis o no?
Bueno, esto es como oficio, sería un oficio económicamente poco agradecido, pero socialmente es muy, muy...
Sí, muy satisfactorio.
Muy satisfactorio.
También debemos decir una cosa respecto a esos 8 años, y es cierto, que entre esos 8 años nosotros vamos escribiendo cosas que quedan en los cajones, pero este libro costó. La gente nos decía, bueno, claro, con la pandemia habéis tenido tiempo. No, al contrario, no ha habido nada menos, en mi opinión, menos creativo y más abrasivo para poder escribir que la pandemia. Nadie, bueno,
muchos
no queríamos saber
nada
de escribir, muy triste, muy opaco,
tareas,
no.
Incluso en la que nos ocupa, al menos a mí habitualmente, la pandemia, dices, bueno, ahora como nos han cerrado, voy a hacer un reset, voy a mirar, voy a estudiar. No salían las ideas, no fluía nada. Durante la pandemia no fluía nada. Y para mí la pandemia han sido 3 meses muy duros, pero 3 años de pandemia para mí.
Hasta que has vuelto a tener...
Hasta que se ha vuelto todo a normalidad.
La novela la teníamos. La teníamos, pero la teníamos casi ya para publicar, pero todo se desdibujó. Se creó, se reinventó de nuevo la novela, eso es cierto.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Han sido 8 años y desde luego del producto estamos absolutamente satisfechos.
¿Querías preguntarles algo?
Una pregunta quería haceros sobre la novela. A ver, partís de un atentado, un terrible atentado, en el que, bueno, no todo es lo que parece, o como parece, o siempre se encuentra una conspiración en ese atentado. Y hacéis referencia a, por el título, a la herejía albigense, que también fue una enorme conspiración, que promovió el reino de Francia para precisamente acabar con la independencia del condado de Tolosa y con la influencia del reino de Aragón sobre Francia. ¿Es la conspiración que no cesa?
Es que no hay buenos ni malos, ¿eh?
Bueno, pero...
Por supuesto, esa entrada.
Pero sí, quizás ese arranque nos sirva a dar pie a lo que pasó en su día en el Valle. En su día me refiero en el 1300 en el Valle de Boí, que ha sido comparado alguna vez con una suerte de aldea de Asterix. Fortificado, difícil, con determinados
pensamientos distintos,
con una cultura especial. Un valle que está plagado de iglesias y que es una joya del románico. Sí, cierto, no cesa. Pero es un hilo conductor y la maldad y el mal va teniendo matices y cambios y cambios y cambios. Esta eclosión en pleno siglo. O sea,
pero el catarismo, si me permites, con el catarismo pasa un poco lo que decía antes del Valle de Boí. El catarismo se destruyó toda la documentación.
Ahí es lo que yo
entonces
quería...
hay tantas lagunas que permite especular y hacer ficción sobre un montón de temas.
¿Os ha costado un huevo investigar?
Pero es una de las fases más bonitas.
No, eso por supuesto.
Nosotros lo que queríamos en las novelas, y siempre lo pretendemos, es que esos personajes, que dicen que son sólidos, pues que se asienten y se muevan por un diorama de elementos, que es la documentación, en cada momento y en cada tiempo, y que esa documentación y ese diorama, ese aspecto físico donde se mueven ellos, sea sólido también.
No, y que esté todo corroborado.
Todo.
Es decir, no solamente hemos investigado a nivel de histórico, que si los cátaros, Valle de Boí, no. Es que en el primer libro, por ejemplo, hay el protagonista escapa en un vuelo privado y un aviador nos hizo el plan de vuelo. Es decir, intentamos corroborarlo todo. Médicos nos han ayudado militares, policías, jueces.
Claro. Y lo agradecemos en el propio libro.
Lo corroboramos todo porque algo que odiamos es leer un libro y que por dentro vayas pensando, ¿pero qué está diciendo este tío?
Hay un cambio de cara, por ejemplo, en
o
una
sea,
de las novelas.
Que no sea como las películas de James Bond, que todo tiene...
Un anestesiólogo es así.
Ella lo ha dicho, que no sea como James Bond. Es otra de las cosas que huimos. No queremos... O sea, nuestros personajes son antihéroes. Son gente normal, mundana. Gente que se equivoca. Gente que no sabe pilotar un helicóptero y dar una patada de karate.
Sí. Parece que está señalando una novela de un señor que ha vendido muchos ejemplares.
Siempre
muchos ejemplares.
Eso es sacarse finales.
Claro. No, y eso también es verdad. Nosotros exhortamos a nuestros lectores, presentes y futuros lectores, que confíen en nosotros. No queremos decepcionar y la novela, con toda la humildad del mundo, no creo que decepcione.
A ver, Jordi, hay tiempo para todo, porque para películas de James Bond hay
me encantan.
Yo me lo estoy pasando bomba ahora, sí, que
ahora
Movistar tiene
Movistar, ya no me quedan, ya me lo he tragado todo.
Parece que me queda Goldfinger o alguna por ahí por ver, pero
sí, te olvidas de todo y ves James Bond.
Sobre todo por Goldfinger.
Sobre todo cuando ves las primeras. Sí. Y yo muchas veces la veo y digo, pero no puede ser verdad. ¿Qué me está contando? ¿Qué ha dicho? ¿Qué frase le ha dicho a ella?
Para mí, Goldfinger, hay una frase imperdonable, que es cuando James Bond dice: esto es peor tortura que escuchar a los Beatles sin taparse los oídos.
Sí.
Por favor, sí. A ti, de Goldfinger...
Y lo dice con un albornoz horrible amarillo, por lo tanto, sí. Pero así todas las veo y me encantan. Pero volviendo al libro... De verdad, no decepciona, es un thriller, es actual, a pesar de La Última Cátara. Sí. La Última Cátara es ese elemento que arrancamos del pasado, esa línea, ese hilo conductor, pero es una novela absolutamente contemporánea.
Yo sí, ya sé que podéis explicar muy poquito, y lo habéis hecho, no habéis explicado nada, pero yo quiero saber eso del feminismo. Sí, ¿qué es lo que hace referencia al feminismo en la novela? ¿Qué tanto ha dicho aquí Quiles? O sea, que os ha dicho Quiles aquí. Y que, bueno, que...
Damos mucha importancia que hoy, a los personajes hoy se le da femeninos, muy, que es el... a las mujeres, tanto actuales como históricos, y, o históricas.
De hecho, es La Última Cátara. Exacto. No es El Último Cátaro.
Exacto. Y luego también denunciamos en el libro que hay un momento en que se dice es que ya en la antigüedad, 1500, 2000 años atrás, los evangelios se leyeron y se interpretaron en un sentido muy patriarcal. Y eso ha influido en todo el desarrollo de la civilización nuestra. Uh-huh. Y en todos los aspectos, hasta en el deporte, en las relaciones humanas, en todo, ¿no? Esto es uno de los aspectos que denunciamos y que aquí le llamó la atención.
Sí, porque es que de hecho la herejía albigense, porque se la conoce así, los cátaros, fueron muy fundamentalistas cristianos, pero ellos decían que la mujer era exactamente igual que el hombre.
Sí. Se le otorgaban
idénticos roles, es muy raro en una creencia fanática.
No, vamos a ver.
Es raro porque no existen tantos.
Digo fanáticos.
No digo que no existan. Es raro una creencia
en el siglo XII y el siglo XIII.
Y precisamente fue lo que originó que el Papa quisiera acabar con ellos. A ver, hacer toda una lista de cargos para decirle es una herejía. Y empezaron precisamente con el papel de la mujer.
También hablamos de las brujas en un momento dado, las brujas...
Eso me encanta.
Las brujas que fueron mujeres inocentes que murieron solo por saber un poco más de los hombres en botánica y en meteorología.
Por supuesto. Sí, sí, sí.
Pero, de verdad...
No, que no va por aquí.
Lamento ser cansino, pero el que esté escuchando esta entrevista tiene que saber que estos son pequeñas pinceladas que arrastramos desde las primeras novelas, pero que en realidad... Vuelvo a decirlo, se trata de un thriller contemporáneo, una novela trepidante, con acción, con muertos,
eso sí iba a preguntar yo ahora, que la gente que no le gusta la novela histórica o que no es lector de novela histórica, sepa que no se va a meter en una novela histórica.
Exacto.
Que va a tener una base histórica, pero que es una novela negra.
Son esos marcos de los que hablábamos, que los personajes se mueven en un marco adecuado, claro, pero es una novela actual, absolutamente actual.
Correcto. No, en vano estuvimos en Becenegra.
Sí. Bueno, en Becenegra estuvisteis hablando de la novela, porque lo que hemos dicho antes, porque es negra.
Claro.
Porque es negra. Porque Zanón, si no le llega a gustar, nos lleva.
Exacto.
¿Vale? O sea que tenéis ahí una garantía de calidad. Esta serie... Evidentemente vosotros la llamáis serie, saga, lo que sea, porque va a tener más. Va a tener algo más. ¿Tenéis algo pensado o...?
En este momento la consideramos cerrada, pero no descartamos en el futuro...
Esa saga, cuidado.
Sí.
No estos personajes. Estos personajes, por ejemplo, y no pertenece a la saga, desde las tinieblas, también los arrastramos en el tiempo, nuestros personajes. Pero sí, en la saga del Valle, vamos a llamarlo del Valle de Boí, sí, consideramos que ahora está cerrada.
Ahora, que de aquí un tiempo nos pilla una musa y hacemos una precuela, una secuela, quién sabe. Pero ahora lo consideramos ya cerrado.
Bueno, pero es que aquel la Vall de Boí y lo que vosotros tenéis, la documentación que tenéis y todo eso, ¿pueden dar más historias allí?
Seguro.
Fueron varios, mucho tiempo, y hay mucha gente, y sucedieron muchas cosas, y vuestra imaginación es grande, y tenéis mucha gente común a quien poner cara.
Seguro.
¿No?
Sí, es cierto.
Sí. Nosotros, de hecho, ahora tenemos otra cosa. Trabajando
tenemos otra cosa. Tenemos otra cosa. ¿Pero también a cuatro manos?
Claro. Tenemos una cosa en el horno, pero es otro tipo de registro totalmente distinto.
Bueno, decirnos algo.
Bueno, poco tenemos que decir, porque es una cosa que... Si hemos dicho en el horno, hemos avanzado mucho porque está más amasándose. Aún hay que meterlo en el horno.
Sí, sí, está muy en una primera instancia.
Sí. Vale, pero ¿por dónde va a ir? ¿En negra también?
No.
Vale.
Bueno,
habrá decir, muertos, porque yo sé que os gusta.
Sí, es que nosotros, sí. el muerto, tenemos una creencia al tema de los muertos que no podemos evitarlo.
Yo creo que lo hacéis para no matar a la gente en la vida real.
Bueno.
Le dais una cara y la ponéis ahí, hacéis un muñequito de barro, lo ponéis
hecho,
en la novela
esto,
y
bomba. ¿Hay algún malo? Sí, sí. ¿Hay algún malo que no está ahí por casualidad?
No.
Ya.
Que es una suerte de justicia poética.
Es que,
como una especie de vudú.
A mí me pasa, literario. Yo siempre lo digo, es que tal y que cual. No hace falta enfadarse en la vida real. Mientras se pueda poner a alguien en una novela, relato, etcétera, y matarlo cruelmente.
Eso sí, cualquier parecido con la realidad.
No sabes lo tranquila que te queda.
Aquí ante estos micrófonos han venido muchos escritores que confiesan que asesinan en los libros porque no pueden asesinar en la vida real, porque los castigarían.
Exacto. Justo, ¿eh? No por el tema... No, porque acaban pillando. Exacto. Te acaban pillando.
Exacto.
Pues que nos quedan tres minutitos y la canción tiene dos. Por lo tanto, Pep, tienes un minuto para decirnos qué canción es y decir adiós a estos señores.
Bueno, pues nos vamos por otro gran éxito de 1961. Se trata de... compuesta por Ray Charles Robinson, que sacó un single que tiraba con muy mala hostia por una relación sentimental que estaba atravesando en ese momento. La canción es Hit the Road Jack, Don't Come Back No More, No More, No More. O sea, fota el camp d'aquí, Jack, i no tornis mai més. Y que llegó en el número uno en otoño de ese año y estuvo un mes y una semana en el número uno. Fue el definitivo número dos de todo el cómputo de 1961. Primero fue Blue Moon y esta fue...
Qué casualidad que nuestros invitados...
Sí, fíjate qué cosas.
De estas sean del año en que uno nació con la primera canción importante y el otro nació después con la segunda.
Sí.
O sea que... no sé.
Los dos hits.
Yo creo que eso tendría algo, ya era como una premonición de que ibais a ser algo, iba a ir... resaltabais en el cole, como dices, que os echaban a la calle.
Y teníamos cuenta... un recorrido irregular, vamos a decir.
Y teníamos cuenta que 1961 fue un año musicalmente insulso, la verdad, porque fue el año en que el rock and roll murió y el año en que todavía no habían venido los Beatles. O sea, fue una época, si digamos, un poco negra.
¿Para sufrimiento de 007?
Sí, por supuesto.
Bueno, el 007 a mí últimamente es que me tiene obsesionada, ¿eh? Porque ya te digo que veo películas de las primeras y me sorprende en estos, 50, 60 años, cómo ha cambiado la sociedad. La sociedad, tú míralo.
Es un termómetro social, de hecho, sí.
Sí, es un baremo. Las primeras a cómo se trata el hombre y la mujer, y en las últimas es alucinante. Y en los libros espero que también. Bueno, nos seguimos viendo. Yo quiero que me vayáis explicando qué vais haciendo, porque me ha dejado muy intrigada lo de eso, de, ay, no, que no te explico porque están pañales. No. Yo quiero saber. Muchas gracias a los dos
por
veniros aquí al programa. Nos lo pasamos muy bien con vosotros siempre explicándonos aquí.
Es un placer, de verdad.
El quiero y no puedo, porque no me habéis explicado nada realmente. Yo he dicho, habla vosotros de hasta dónde se puede hablar. No habéis explicado nada.
Bueno,
habéis
luego con un café y sin micros.
Vale. no, pero yo digo que la gente le habéis dejado el saborcillo en la boca de aquello de vamos a comprarla porque no sabemos de qué va.
Bueno, es que no le toca otro remedio.
Claro,
claro.
¿Ya, Neil? Pues venga, ponemos la canción, nos despedimos y es que hoy el estudio va fatal porque el Neil me tiene que ir diciendo las cosas porque yo no escucho tampoco. O sea que
pues muchas gracias y hasta la próxima.
Espero que haya salido lo suficientemente bien para que vosotros os hayáis enterado de todo lo que hemos dicho. Hasta la semana que viene.
Chao, un saludo.
Treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no more. Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.